Bienvenidos, somos Hugo Viciana y Arantxa Sanginés. Esto es Philosophy Pods. Ludwig Joseph Johann Wittgenstein nació en Viena el 26 de abril de 1889. En 1908, Wittgenstein, que acababa de obtener en Berlín su título de Ingeniería Mecánica, se trasladaba a Manchester con la intención de cursar Ingeniería Aeronáutica, estudios que, sin embargo, abandonaría 3 años después en favor de la filosofía y por consejo del mismísimo Bertrand Russell. La filosofía se hacía de este modo con el que sería uno de los más entusiastas, insufribles, agudos e influyentes filósofos del siglo XX. En el pensamiento del autor austríaco se resaltan por lo general 2 etapas esencialmente enfrentadas. La más temprana de ellas le condujo a la redacción del Tractatus Logico-Philosophicus, una sucesión de aforismos publicada en 1921 y que por lo demás sería la única obra de Wittgenstein que vería la luz en vida del autor. Las ideas fundamentales de lo que ha dado en llamarse el segundo Wittgenstein aparecen expresadas en su obra póstuma publicada en 1953 titulada Investigaciones filosóficas. Wittgenstein es para algunos un héroe casi romántico de la antifilosofía que silenciaría formas tradicionales de la metafísica e incluso de la ética. Para otros, es un escritor oscuro que dejaría aforismos y obras sin concluir a falta de una expresión más transparente y completa de su pensamiento. En cualquier caso, se trata de uno de los principales catalizadores de lo que vino a denominarse el giro lingüístico en la filosofía. Hoy tenemos el inmenso placer en Philosophy Pods de poder contar con el profesor Juan José Acero, catedrático de Filosofía de la Universidad de Granada, con quien repasaremos algunas de las ideas más interesantes de este curioso filósofo.
Juan José Acero, catedrático de Filosofía de la Universidad de Granada. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Pues muchas gracias a vosotros por esta iniciativa tan divertida y tan interesante.
En el Tractatus Logico-Philosophicus escribe Wittgenstein: el planteamiento de estos problemas filosóficos descansa en la incomprensión de la lógica de nuestro lenguaje. ¿Por qué Wittgenstein otorga tanta importancia al estudio del lenguaje para la resolución de los problemas filosóficos?
El término lenguaje no tiene que entenderse literalmente, como digamos lo usamos de forma cotidiana. Tiene una carga teórica o filosófica importante. Hablar de lenguaje es hablar de la expresión de nuestros pensamientos. En el lenguaje se codifican nuestras ideas, nuestros esquemas de pensamiento, nuestras formas de razonar. Por eso, digamos, los defectos que puedan, o los inconvenientes que puedan surgir en el uso del lenguaje, no quedan exclusivamente en un plano lingüístico. Son defectos que se traducen o que acaban infectando nuestros modos de pensamiento, nuestros esquemas de pensamiento. De ahí que la relevancia o la pertinencia de la lógica de nuestro lenguaje, es decir, del funcionamiento de nuestro lenguaje para la filosofía, sea decisiva. Porque los inconvenientes que en el lenguaje puedan plasmarse o puedan reflejarse ahí están hablando de déficits o de errores que cometemos al pensar, que cometemos al razonar.
¿Cuál es entonces la concepción del lenguaje que se expone en el Tractatus?
Pues en el Tractatus hay una de las pocas definiciones de la obra, justamente es la definición del lenguaje. Él define el lenguaje como la totalidad de las proposiciones, y eso quiere decir como la totalidad de las representaciones por medio de las cuales decimos cómo son las cosas o cómo podrían ser las cosas. La totalidad de las proposiciones es la totalidad de los modos posibles, cómo podría ser el mundo. Por lo tanto, es una visión claramente representacional del lenguaje. El lenguaje es un medio de representar simbólicamente pues, los estados de cosas reales y posibles, de los que podría constar o de los que consta el mundo.
Leyendo el Tractatus, parece que su autor aspira a trazar un límite a lo que se puede decir y lo que no se puede decir, algo así como un límite a la expresión de los pensamientos. A muchos lectores les puede desconcertar. ¿Podríamos comentar algo sobre esto?
Sí. Él efectivamente dice, en el famosísimo prefacio prólogo al libro, que el objetivo de la obra es trazar un límite al pensamiento. Pero que ese límite al pensamiento no se puede trazar, diríamos, desde fuera, diciendo hasta aquí hay pensamiento y hasta aquí no lo hay. Que por lo tanto la única estrategia que él tiene es la de hacerlo, como si dijéramos, sobre la marcha, conforme va exponiendo su visión del lenguaje y su idea de cómo el lenguaje funciona, pues encontrar el modo, la manera, para que el lector saque la conclusión de que hay cosas que pueden decirse y cosas que no pueden decirse. La dificultad para el lector está en forjarse un concepto claro de qué significa decir en el Tractatus. La palabra decir no funciona en el Tractatus como funciona naturalmente. No cualquier cosa que salga por nuestra boca y que tenga, como si dijéramos, la gramática apropiada y la semántica apropiada, cuenta para Wittgenstein como algo que uno ha dicho. Más bien, él tiene en mente un concepto muy técnico y muy preciso, para el cual hay una justificación filosófica profunda, para delimitar hasta dónde puede decir uno cosas y a partir de dónde lo que uno aparentemente quiere decir no logra decirlo, aunque se empeñe en ello. Esa es la idea de que aquello que uno puede decir, de algún modo, tiene que encontrar su lugar en el campo de lo posible, en el dominio de lo posible. Si uno dice algo que es, como si dijéramos, necesariamente verdadero o lógicamente verdadero, entonces el proyecto de querer decirlo simplemente no puede llegar al final, porque una proposición, que es el vehículo por el cual uno dice algo, simplemente es, como él dice, una posición, o representa una posición en el espacio lógico de lo decible. Todo aquello que llena todo el espacio lógico o que no alcanza a señalar un lugar en el espacio lógico, aunque tenga una representación lingüística, no puede decirse en el sentido exacto.
A menudo los comentadores de filosofía, cuando exponen la filosofía de Wittgenstein, hacen hincapié en las diferencias entre su obra juvenil y su obra tardía. ¿Cómo es posible pasar del llamado atomismo lógico, que representa el Tractatus, a esa otra concepción del lenguaje y el pensamiento tan distinta en su obra tardía, las Investigaciones filosóficas? Concepción esta según la cual el significado está en el uso.
De hecho, su visión filosófica del Tractatus, en particular su visión del lenguaje en el Tractatus, de algún modo encierra los elementos para poder llevar a cabo ese tránsito. Él en el Tractatus entiende el lenguaje como la totalidad de las proposiciones, y cada proposición es para él, dice, una figura de un hecho o de un estado de cosas posible, como si dijéramos una representación como pictórica, solo que esta pintura está dibujada con palabras, con signos. A veces esa idea de la proposición como figura o del lenguaje como el gran repertorio para construir figuras, él lo asimila a una regla que usamos para situarla junto a un objeto a fin de medir la longitud del objeto. Proyectar una figura lingüística sobre el mundo es para él, en el símil, en la analogía, como situar una regla para medir cosas junto a alguna de las cosas cuya longitud quiere uno medir. Pero incluso en el Tractatus mismo, y desde luego inmediatamente a partir de su vuelta a Cambridge, después de vuelta a la filosofía, después de superar, por así decirlo, esa especie de hiato personal que le llevó pues desde el campo de concentración de Monte Cassino a su actividad como profesor en el Tirol, él se dio cuenta de que el símil de la regla que uno pone junto al objeto que quiere medir tiene implicaciones que le llevan rápidamente más allá de lo que inicialmente había considerado. Una regla no es simplemente una regla para medir, quiero decir, no es simplemente un objeto que uno coloca junto a otro, sino que incorpora de algún modo todo un sistema de medición. Por lo tanto, no se trata de una proposición aislada que uno pueda comparar con una parte del mundo, sino que en el acto de comparar una proposición con una parte del mundo, todo un sistema de proposiciones. Todo lo que él llama luego en la gramática filosófica, hacia los años 33, 34, todo un lenguaje está involucrado. Si después damos el paso de decir en qué modos de vida usamos reglas para medir cosas y por qué no son útiles, inmediatamente el contexto en el que el entorno en el que el uso de las proposiciones y el uso en este caso de las reglas para seguir el símil está justificado, nos lleva de forma muy natural en la dirección de decir que una proposición o que una oración o que una expresión solo tiene significado en el uso que hacemos de ella en las situaciones particulares, o incluso, como llega a decir en ocasiones, una expresión solo tiene significado dentro de la totalidad del lenguaje. Por lo tanto, para resumir la respuesta, incluso la teoría del lenguaje o la visión filosófica del lenguaje del Tractatus lleva consigo, por así decirlo, los elementos que facilitan el transcurso desde su primera posición filosófica desde la teoría figurativa a lo que después se conoce como la teoría del significado como uso.
La obra de Wittgenstein se considera un paradigma y acto iniciador de lo que ha venido en denominarse filosofía analítica, que se caracteriza por una precisión en la expresión y transparencia en el uso de los conceptos. Sin embargo, uno de los principales conceptos de la obra Investigaciones filosóficas, me refiero al de juego de lenguaje, no está definido explícitamente en toda la obra.
Pues en cierto sentido puede resultar paradójico que la noción de juego de lenguaje no esté, digamos, en sentido estricto definida, pero en otro sentido no lo es. Parece paradójico que no lo esté, puesto que es una noción sobre la que descansa tanta carga teórica o tanta carga filosófica. Pero por otro lado, si tenemos en cuenta que el Wittgenstein de las investigaciones da ese uso central al concepto de juego de lenguaje, no quería, digamos, que con sus ideas se pudiera proponer una teoría científica del lenguaje, entonces la paradoja de la no definición del concepto de juego de lenguaje pues pierde gran parte de su fuerza. Si es cierto que Wittgenstein era en su posición filosófica madura una especie de quietista filosófico, alguien que no pretendía hacer teoría, sino simplemente presentar los instrumentos que nos permitieran desembarazarnos, o quizás sería mejor decir, eliminar nuestra ansiedad ante ciertos problemas filosóficos. Entonces todo lo que él necesita es dar ejemplos abundantes y claros de cómo se puede aplicar el término juego del lenguaje. Y yo creo que en gran medida eso lo puede encontrar uno, no solo en las investigaciones, sino en el muchísimo otro material que luego él dejó inédito y que los albaceas publicaron a partir de los años 60 del siglo pasado, pues sus observaciones sobre la filosofía de la matemática, sus observaciones sobre filosofía de la psicología, sus fichas, etcétera, etcétera. Todo ese material proporciona abundantísimos ejemplos de juegos de lenguaje.
Se subraya a menudo que el Wittgenstein de las investigaciones filosóficas expone la imposibilidad de definir con condiciones necesarias y suficientes ciertos conceptos, como el concepto de juego de lenguaje. Así nos dice, para definir el concepto de juego, es muy difícil disponer de condiciones necesarias y suficientes que lo definan precisamente, en el sentido de que casi siempre podremos encontrar contraejemplos que se salgan de esas condiciones necesarias y suficientes que lo definen. Nos dice, por ejemplo, que podemos proponer una definición de juego basada en los juegos de azar y encontrar sin embargo contraejemplos que contradicen esa definición. Podemos también proponer una definición de juego basada en juegos en equipo y encontrar contraejemplos de juegos como el juego del solitario que contradicen esa definición, y así etcétera. El concepto de juego, así como otros conceptos, al final estaría unificado por lo que Wittgenstein llama un parecido de familia. En cualquier caso, un requisito más difuso que el requisito de las condiciones necesarias y suficientes que los filósofos han considerado tradicionalmente como constituyentes de una definición.
Eso es cierto. Sí, esa idea de que Wittgenstein renuncia, o incluso dicho con palabras más fuertes, más tajantes, que critica o que rechaza una visión de los conceptos o de los significados de las palabras como delimitados por condiciones o identificados por medio de condiciones necesarias y suficientes, eso es exacto, ese es uno de los momentos culminantes de las investigaciones filosóficas. El punto filosóficamente sutil que hay por debajo de eso no es tanto el de rechazar o el de cuestionar la búsqueda de definiciones que proporcionen condiciones necesarias y suficientes para el uso de conceptos, cuanto, punto verdaderamente importante, es la oposición de Wittgenstein a la tesis que encontramos a veces en Frege o que encontramos en Russell y en otros autores después, posteriormente, incluso filósofos analíticos, de que a menos que una palabra no tenga condiciones de uso necesarias y suficientes, esa palabra carece de significado y, por lo tanto, ha perdido su lugar en un uso serio o en un uso sistemático del lenguaje. A eso Wittgenstein sí que se opone de manera frontal. Una palabra puede no tener condiciones de uso necesarias y suficientes y, sin embargo, ser un instrumento, ser un útil perfectamente apropiado para cumplir la función o las funciones que a esa palabra comúnmente se le asigna. Y lo que también rechaza con cierta contundencia es la idea de que para dar a una palabra una función seria en el uso del lenguaje tenemos primero que asignarle condiciones de uso necesarias y suficientes. Tampoco eso es, a su juicio, correcto. Y con la noción de juego, pues él proporciona un ejemplo que después se ha reiterado en infinidad de ocasiones. La palabra juego probablemente no tiene condiciones de uso necesarias y suficientes y, sin embargo, no tenemos dificultades en aplicarla en situaciones muy diversas. Y eso que vale de la palabra juego vale probablemente también de muchas otras palabras. Pero luego hay que calibrar y medir muy bien en qué tipo de situaciones podemos darnos por satisfecho con eso y en qué tipo de situaciones necesitamos realmente condiciones necesarias y suficientes de uso. En los contextos, digamos, del discurso científico, no haremos bien en renunciar a formular condiciones necesarias y suficientes antes de habernos convencido de que no podemos efectivamente darlas. Pero en muchos casos sí que vamos a ser capaces, o sí que hemos sido capaces de dar esas condiciones.
Volvamos otra vez a la idea de los límites del lenguaje y aquello de lo que no se puede hablar. Se ha escrito mucho sobre cómo en las investigaciones filosóficas se refuta la posibilidad de que pueda existir un lenguaje que sea propiamente un lenguaje privado. A veces se conoce esta idea como el argumento contra el lenguaje privado.
Bien, voy a intentarlo hacerlo brevemente. Porque el argumento del lenguaje privado en realidad es un grupo de argumentos distintos en los que se debaten cosas que, aunque están relacionadas entre sí, no son exactamente idénticas las unas a las otras. Yo menciono ahora aquí brevemente solo dos aspectos del análisis de ese argumento. Uno es la idea que en las investigaciones Wittgenstein usa para dar la palabra, como si dijéramos, al aquel que cree, al filósofo que cree en la existencia de un lenguaje privado. Le da la palabra permitiéndole decir a esa persona que solo yo sé, por ejemplo, que tengo una cierta sensación, solo yo sé que tengo dolor. Esa es una de las vías por las que se entra en la discusión del argumento del lenguaje privado. Aquí la crítica de Wittgenstein al argumento consiste en fijarnos en cómo esa persona usa el verbo saber o usa el término saber o el término conocer. Lo que Wittgenstein hace, digamos, frente al que se manifiesta con contundencia diciendo solo sé yo que tengo dolor o solo yo sé que tengo dolor, es decirle, fíjate, usas la palabra saber de una manera que es totalmente ajena al modo en el que esa palabra se usa comúnmente. Normalmente usamos la palabra saber en contextos en los que es oportuno, digamos, llevar a cabo algún tipo de prueba o de investigación, algún tipo de búsqueda. Por ejemplo, alguien pregunta, ¿sabes si Juan está en su despacho? Y otro responde, espera un momento, voy a llamar a su puerta. Está justificado usar la palabra saber en una situación así, porque es oportuno que para determinar si alguien efectivamente sabe o no sabe algo, hay formas de llevar a cabo una búsqueda, de llevar a cabo una investigación, de dar con los datos, con las pruebas o con la justificación. En el caso de quien expones con contundencia esa idea, solo yo sé que tengo dolor, esta forma común y estandarizada y canónica de uso del verbo saber ha quedado excluida por principio. No tiene sentido en estos casos preguntar, ¿has hecho una investigación o has consultado o algún aparato de medida para saber si sabes dolor? Si hiciéramos una pregunta así, inmediatamente se nos diría como respuesta que andamos desencaminados, que no hemos entendido la pregunta que hacíamos y demás. Esto es un ejemplo, una de las vías de entrada en el problema del argumento del lenguaje privado. Otra vía distinta es lo que es el famoso, lo que se conoce famosamente como el diario privado, en donde alguien se pone en la tesitura de identificar una sensación que tenga y de tomar nota en un diario de cada vez que uno tiene esa sensación. En la primera ocasión en la que tiene la sensación, anota en su diario algo y le da un nombre a la sensación. Y luego, supuestamente, cada vez que la sensación vuelve a reaparecer, usa el mismo nombre en el diario para, como si dijéramos, reiterar que la misma sensación la ha tenido él. En este caso, el argumento de Wittgenstein contra el que procede así consiste en señalar que uno no puede dar nombres, como si dijéramos, gratis. La institución de dar nombres, de nombrar cosas, exige mucho de uno y de la situación en la que uno se encuentra. Que dar nombres es un tipo de juego de lenguaje que no se dilucida nunca entre el objeto nombrado y uno mismo, el sujeto que lo nombra, sino que deben darse las condiciones institucionales apropiadas para que uno esté en condiciones de dar nombre. Por lo tanto, que el entorno o el medio en el que uno da nombres a las cosas no puede ser un entorno restringido o limitado al arbitrio exclusivo de una persona.
Se podría decir que dar nombres es una actividad pública y no puede ser una actividad propiamente privada.
Una actividad pública, exacto, siempre que tampoco exijamos demasiado una actividad pública. Es decir, es una actividad que uno hace en condiciones que otra persona que pudiera ser testigo de ellas reconocería que esas condiciones se dan. Podemos seguramente con justicia reconocer que alguien a solas, Robinson Crusoe, da nombres a cosas que se encuentra en la isla en la que vive, pero sin embargo está solo en la isla. Sin embargo, él es capaz de dar nombres porque, como si dijéramos, con su desgracia ha llevado a la isla con él o en él aquellas instituciones, aquellas prácticas que de alguna forma él había aprendido o había adquirido cuando estaba, digamos, en sociedad.
En 1911, un joven Wittgenstein titulaba ya su primera conferencia en Cambridge, ¿qué es filosofía? Unos años más tarde, su interés por el método de la filosofía ocuparía sin duda un lugar destacado en el Tractatus. Wittgenstein escribiría entonces que el método apropiado en filosofía sería en realidad el siguiente: decir nada excepto lo que puede ser dicho, es decir, proposiciones de la ciencia natural, y entonces, cuando alguien quisiera decir algo metafísico, demostrarle que ha fallado a la hora de dar un significado a ciertos signos de sus proposiciones. Finalmente, en determinados pasajes de las investigaciones filosóficas, Wittgenstein parece proponer una visión de la filosofía como actividad principalmente terapéutica. Su objetivo, nos dice, es mostrar a la mosca la salida de la botella. ¿Qué conlleva esto?
Conlleva, creo, la convicción de que los problemas clásicos de la filosofía son, como si dijéramos, enigmas ante los cuales la actitud correcta es la actitud de encontrar el modo de no dejarse atrapar por ellos. Por lo tanto, que hay problemas de comprensión del mundo, de comprensión del lenguaje, de comprensión del pensamiento, de comprensión en general de la vida, que generan en nosotros una ansiedad ante la cual la única cura consiste en reconocer o en encontrar el modo de reconocer que no son problemas, digamos, para los cuales existan respuestas claras, que son pseudoproblemas o que son problemas mal planteados o que son problemas que surgen por habernos introducido sin querer dentro de la botella y pensar que tenemos la salida muy cerca. La salida consiste, por usar otro símil que él da, en deshacer nudos muy complicados que hemos creado nosotros mismos y que no podemos cortar por las buenas. La única forma de librarnos del nudo consiste en deshacer el nudo poco a poco, hasta que la cuerda esté completamente lisa. Ante la vida, eso yo creo que conlleva o supone la actitud, una actitud que no es, por otro lado, muy frecuente dentro de la filosofía analítica, que es esencialmente se ha convertido en una filosofía de carácter pues muy profesional, que es la idea de que, en cierto sentido, la filosofía, al desembarazarnos de cuestiones o de preguntas que creemos que apuntan en la dirección de problemas muy, muy complicados y muy difíciles de resolver, simplemente nos libera y nos hace conscientes de que, bien será esa una de sus convicciones, nos hace conscientes de que nada malo, de hecho, va a poder sucedernos, que en cierto sentido estamos a salvo de los problemas que implicaría o supondría para nosotros el pensar que hay enigmas cuya complejidad nos supera.
Podríamos discutir mucho más extensamente sobre Wittgenstein, aunque también podríamos aplicar aquello sobre de lo que no se puede hablar, mejor es callar. Y lo cierto es que ya hemos llegado al final de nuestro formato.
Hasta aquí Philosophy Pods. Pueden consultar más información sobre el tema o el autor, así como otras entrevistas, en nuestro blog www.philosophypods.org.